La enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 ha afectado a todos los sectores de la sociedad. Hasta el 18 de febrero de 2022 habían fallecido en España 97.998 personas a causa de esta pandemia, con casi 11 millones de contagiados. En Aprendiendo a ser padres y madres vamos a incidir en cómo ha afectado al ámbito de la educación secundaria esta situación. Nos acompaña el psicólogo educativo Ismael Díez. Buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes.
Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha supuesto en cuanto al ámbito histórico esta pandemia. El primer caso diagnosticado en España fue el 31 de enero de 2020. ¿Cómo se recibió por parte de la comunidad educativa ya este primer caso? ¿O se ignoró? ¿No se le prestó atención?
La comunidad educativa o los institutos o colegios han sido un reflejo de la sociedad al principio. Se oían, se veían las noticias, pero no se tenía conciencia de la magnitud que yo iba a tomar, entonces un poco pingo, ¿no? La pandemia cayó casi de sorpresa cuando llegó el confinamiento, ¿eh? En toda su agudeza, un poco antes, pero los primeros casos pasaron bastante desapercibidos.
El 14 de marzo el gobierno decreta el estado de alarma con la etapa de confinamiento. ¿Cuál fue la respuesta más global que emprendieron los institutos de enseñanza secundaria ante esta situación?
La primera fue sobreponerse a lo pasmados, a la reacción con que nos quedamos todos ante esa noticia o esa necesidad del confinamiento. Una vez sobrepuestos, tomando conciencia de lo que se avecinaba, la principal actividad fue mantener una conexión con el alumnado y mantener un mínimo ritmo de trabajo. Se llevó a tener que implementar sobre la marcha un montón de infraestructura que no estaba. Hay profesores que ya utilizaban algún tipo de tecnología a distancia, algún tipo de clases con alguna sesión por internet, algún blog, pero muy poco. Y eso, claro, de repente había que generalizar ese tipo de instrumentos y eso costó mucho. Esa fue la primera actividad. La segunda es que una vez conseguido, y también por parte, en nuestro caso aquí en Valencia, de la Consejería de Educación, que puso herramientas virtuales a disposición de todos los centros, una vez conseguido esa infraestructura, el segundo tema que se planteó y que ocupó mucho fue cómo intentar que las personas o aquellas familias que no tuvieran las condiciones tecnológicas suficientes de la familia pudieran hacer y no se quedaran descolgadas. Te pongo un caso, aunque tuvieran un ordenador, pero a lo mejor estaba la madre, el padre y dos hermanos, por lo cual era complicado que utilizaran el ordenador. Yo hablo desde aquí, desde la experiencia de Valencia. La Generalitat compró un montón de miles de tablets con acceso a internet y hubo que localizar las familias que estaban en esas condiciones desfavorecidas, facilitarles la tablet, explicarles cómo funcionaba todo aquello y un poco de lío. Y esas fueron las dos primeras reacciones, es decir, mantener un mínimo de actividad, mantener un contacto, que aparte del valor académico que pudiera tener, porque el curso prácticamente se podía dar por liquidado cuando eso pasó en marzo, aparte del valor académico tenía un valor sobre todo emocional respecto a los adolescentes que en ese momento se quedaban encerrados en casa y con angustia en el ambiente familiar también.
Vamos por partes, si te parece, Ismael. En el capítulo del profesorado has indicado que en un principio era una situación nueva de emergencia y no había recursos suficientes por parte de la administración, aunque después poco a poco se fueron implementando. Pero ¿tú crees que la mayoría de profesores y profesoras tienen alguna formación sólida en estos ámbitos de internet?
Claramente no. Hoy, como ha pasado en la sociedad, casi todos tienen muchísima más formación que tenían en el año 2020. Es decir, es un cursillo acelerado. Nosotros hicimos un trabajo sobre un montón de familias, una encuesta a 1000 y pico familias. Los resultados deberían ser que la escuela, digamos, virtual que se había montado, o la enseñanza virtual que se había montado, tenía los mismos defectos y las mismas virtudes que podía tener la presencial. Es decir, había profesorado que se puso muy al día y se dejó la piel, y hubo otros profesores que, digamos, fueron más tibios en organizar actividades más motivadoras o más complejas en el cara a cara, en la enseñanza presencial. Ahora, gran parte del profesorado tuvo que hacer un sobreesfuerzo porque tenía que aprender a utilizar la herramienta y montar actividades por esa herramienta. Hemos tenido compañeros que nos han dicho que durante el confinamiento trabajaron bastante más que en las clases presenciales por este motivo.
¿Eso quiere decir que en las clases presenciales no estaba presente en la educación pública este ámbito de Internet desarrollado?
No, no estaba, no. Estábamos, digamos, iniciándonos en la utilización de pantallas digitales, se estaba introduciendo en algunas asignaturas por ejercicios por blog, se estaba haciendo algún tipo de trabajo colaborativo que se hacían a través de la internet, pero eran casi, casi excepciones, evidentemente, más que la norma. La norma no era. Y de repente todo el profesorado tuvo que pasar, o intentar pasar, algunos como pudieron, tuvieron que pasar todos por ese filtro tecnológico necesario y ese manejo de la herramienta. Y eso costó bastante. Fue un esfuerzo que se hizo, me imagino que como los sanitarios hicieron un super esfuerzo, no es que lo quiera comparar, pero aquí también se tuvo que hacer un esfuerzo muy grande por una gran cantidad de profesionales.
Y la cuestión emocional, dado que ha habido en esa etapa un estrés significativo, no solamente ya por la pandemia, sino por esa nueva tecnología que la mayoría estamos comentando que no la dominaban. ¿Cómo se afrontó esto por parte del profesorado? ¿Recibió suficiente ayuda por parte de la administración?
La Generalitat puso, yo creo que bastantes medios a disposición, medios materiales. Hicieron muchas compras, se habilitó sitios en internet y se hizo bastante trabajo. Pero bueno, ahí entrarás tú solito y ya te lo apañarás tú solito. Y cada profesor estaba también en su casa encerrado con la incertidumbre y con la angustia o los nervios que pasábamos cada uno, como todas las personas. Pues el profesorado no pudo estar reforzado tampoco. Se intentó hacer también reuniones del profesorado virtuales, cosa que nunca se había hecho, un claustro virtual o una reunión de departamento por Zoom y cosas de estas. Empezaron a aparecer plataformas que nunca se habían conocido. Pero cada uno lo afrontó desde su posición solitaria con más o menos resiliencia a la situación.
Estamos comentando que esta implantación virtual ocasionó desigualdades entre diferentes tipos de alumnos. Había familias con menos renta, hogares monoparentales, los centros públicos quizás tenían menos recursos que los privados, había comunidades, sobre todo las del sur, que estaban más empobrecidas en este ámbito que otras del norte. ¿Esa vez digital se intentó corregir con la administración? ¿Se llegó a conseguir?
La opinión mía, no es que yo tenga datos sobre ello, es una opinión desde lo que observo. Se intentó paliar y ya te digo que reconozco que fue un gran esfuerzo, por lo menos en nuestro caso aquí en Valencia, pero yo creo que no se intentó. Y de hecho las consecuencias de esa brecha las arrastraremos y lo he puesto en un futuro durante algunos cursos. Habrán chavales que se habrán quedado tocados después de esa experiencia desigual, porque habían alumnos que o bien eran más disciplinados o la familia tenía más competencia parental para ejercerla o tenían más medios, pudieron seguir lo que se pudo establecer y recibir los refuerzos y haber otros que no. Cuando todo eso se acaba, las desigualdades son muy grandes. Cuando llega la evaluación de final del curso 2021, pues será la instrucción de, por favor, mire, no hagamos estigmas en este momento, que todos los alumnos avancen y el año que viene nos vemos. Sé que todos los alumnos avancen, que tienen una buena intencionalidad en el sentido de, encima no hagamos escarnio, de, tú no has llegado, tú sí que has llegado, a ti te falta, porque eso podría ser muy debido a condiciones exógenas al propio alumno y a su propio interés. Se tuvo muy en cuenta, se fue muy comprensivo, pero eso es un lastre que va haciendo un boquete que hay que ir tapando y compensando y rellenando. Por eso digo que lo arrastraremos todavía algún tiempo.
En esta brecha digital las familias serán también dispares. Bajos recursos culturales, una economía precaria, una deficiencia de disponibilidad de tiempo libre. Pero a pesar de todo esto, ¿cómo respondió la familia de estos alumnos y alumnas con más dificultades de acceso a los recursos digitales?
Tenemos de todo. Y yo comprendo, no voy a decir que es que no tenían interés, porque es una barbaridad decir que alguien, algún padre o madre no tiene interés en el progreso de su hijo, pero quizás no tenían suficientes competencias. Y date cuenta que llamábamos, un primer trabajo que hicimos fue tratar de identificar, digamos, aquellas familias o aquellos alumnos que creíamos que eran vulnerables en este sentido. Y luego, teléfono en mano, llamada a llamada, miren, ustedes que tienen en casa de informática, tienen ordenador, tienen tablet, tienen internet, tienen wifi, y había familia que te decía que es la wifi. Cuando una familia te dice que es la wifi, aunque yo le pueda dar a usted una tablet bastante potente de las que compró la Generalitat, que tenga acceso a internet, si no voy a ir a casa, y no podía ir a casa a nadie y explicarle su manejo. Por eso te digo que hubo familias que no pudieron reaccionar, incluso dándoles las herramientas materiales. Las herramientas materiales se mandaban por un emisario y un montón de trabajo. Algunas sí que pudieron aprovecharlo porque tenían más competencia y más dominio, y otras que normalmente coincide, pues siempre se junta el hambre y las ganas de comer con las más desfavorecidas, prácticamente no se sacó provecho y los chicos y las chicas estuvieron en un alucinaje exterior totalmente.
¿Y la respuesta de los alumnos y alumnas en esta etapa de confinamiento, tanto los que tenían más recursos como menos, a tu juicio, cuál crees tú que es la constante, lo más habitual?
Creo que fue bastante buena. Una cosa que se intentó mucho desde el sistema educativo es mantenerles una rutina. De hecho, lo primero que se intentó es que se mantuviera el mismo horario en casa que tenían en el centro, con lo cual, si a las 8 de la mañana tenían clase de música, pues se conectaban con la profesora de música. Eso fue difícil de conseguir, pero más o menos, te hablo por la experiencia de mi centro, más o menos se consiguió, y una mayor parte del grupo, no todo, porque eso sería muy idealizado, una mayor parte del grupo sí que se conectaba, sí que estaba. Conforme avanzó el periodo, algunos se fueron descolgando. Eso viene a ser, como te digo, lo mismo que pasa en la enseñanza presencial, que empiezan con mucho interés y los que tienen más interés, más motivación, se van manteniendo, y hay unos flecos que si el profesorado no está muy pendiente para ir recuperándolos, pues se descuelgan, hasta que al final se quedan descolgados del todo. Lo que pasa es que el profesorado en la enseñanza cara a cara, en la enseñanza presencial, tiene muchas más habilidades y muchos más recursos de recuperación de todos estos alumnos de los que podía ejercer de forma virtual.
Ismael, el día 28 de abril se estableció el plan de desescalada asimétrica por provincias y el día 21 de junio se puso fin al estado de alarma y se inició la denominada nueva normalidad. Según Comisiones Obreras, dice que privó el ahorro sobre el derecho a una educación de calidad y seguridad. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
No sabemos cuánto más hubiese habido que gastar. Para entender la frase de Comisiones Obreras, que puede que sea cierta, tendrían que decirlo. Ya te digo que sí que se hizo un gran esfuerzo, y luego en el curso siguiente, en el pasado, en el 2021, el pasado, el de después de la pandemia, por lo menos desde aquí se pusieron bastantes profesores de refuerzo para intentar hacer ese relleno y esa compensación. Que quizás no eran suficientes, pues es posible que a lo mejor fueran suficientes. Pienso que aparte de la cantidad, vienen las formas y las estrategias y las habilidades de quien mande. Yo pongo siempre el ejemplo de limpiar. Si yo mando un señor a limpiar una casa y no le doy ningún tipo de herramienta, ni mocho, ni escoba, ni nada, pues difícilmente lo va a hacer. Con que mande dos, mande tres, no se va a mejorar la limpieza, no va a ser más eficiente. Entonces, en este caso, sí que se mandó a bastantes profesores, entiendo yo, siempre puede haber alguien que diga que hubiesen hecho falta más para esa compensación, pero quizás no se desarrollaron todas las estrategias que eran más oportunas para conseguir. Y te digo que todavía quedan secuelas de esas diferencias.
Y en cuanto a bajas de profesores y profesoras, ¿hubo sustituciones suficientes? ¿Qué hicieron los centros para afrontar esta nueva normalidad, aparte de abrir ventanas y ventilar de forma cruzada la situación?
Las bajas en general, desde mi experiencia y de algunos compañeros que comentamos, solían ser sustituidas con bastante rapidez. Llegó un momento, creo que no había ni profesores para sustituir a los que se ponían enfermos. En épocas más agudas o en picos agudos sí que se tardaba más en sustituir, pero que incluso era, pongámosles comillas, comprensible, porque era difícil. Ya no quedaba gente en la bolsa, de hecho sustituía profesores de otras especialidades, sustituían a otros. Hicieron los centros para comenzar. Los centros, el curso pasado fue un curso tremendo, un curso helado, incómodo, con las ventanas abiertas, donde había que rotar qué chavales estaban más cerca de la ventana, con las mascarillas, con los turnos, bajan estos, suben aquellos, vosotros solamente en esta zona del patio. Cuidado al cruzarse, un tipo de organización muy grande, las entradas, las salidas, que no se juntasen. Fue un curso muy, muy pesado con muchas estrategias, no solamente eso. Cuando subían los geles para todos, tienes que hacer que 20 o 25 se pongan el gel, se frotan las manos, luego se sienten, que no se cambien de silla. Esta mesa es tuya siempre. Por ejemplo, los trabajos en equipo decayeron completamente. No se podían juntar para hacer ningún tipo de trabajo operativo ni nada. Eran trabajos totalmente individuales, con los chicos y las chicas cada uno en su mesa y separado de la mesa del otro, y tú siempre en el mismo sitio, mientras que ahí hay mucha variabilidad por apetencia o por conveniencia de la actividad que se esté desarrollando, y todo eso se fue al traste. Es una cosa muy rígida por necesidad de evitar el contacto y evitar los movimientos. O por ejemplo, no se salía a la clase de música que normalmente se hace en un aula que tiene pues instrumentos, xilófonos, tambores. No se podía ir a la clase de música para que no hubiesen desplazamientos ni cruces, y ocasionó bastante jaleo en la organización. Hemos aprendido sobre la marcha. Según la Consejería de Sanidad iba diciendo orientaciones, pues sobre la marcha se iban implementando protocolos diferentes.
Ismael, y en cuanto a los diagnósticos de la enfermedad y las correspondientes cuarentenas, ¿se cumplían o no?
Sí, se solían cumplir bastante, sobre todo hasta que ya empezó la cosa a relajar, que eso ya es hacia el final del curso. Yo creo que la gente en ese momento tenía mucho temor y mucho miedo y ansiedad. Y si había que confinar toda la clase, se confinaba toda una clase, lo cual ocasionaba bastante lío también. En mi centro, por ejemplo, hubo clases que estaban partidas por la mitad para que no estuvieran juntos. Y unos días venían unos y otros días venían otros, alternamente. Con lo cual, yo que he explicado el inicio de la Reconquista a los 15 primeros, al día siguiente a los 15 segundos, pero luego a los otros, y era un poco de lío. Y si encima eso le añades que no sé quién tiene que encerrarse porque ha sido contacto con un positivo y no sé cuántos, en un continuo movimiento así, fue un curso complicado. Y que encima tiene que rellenar la brecha del anterior, el confinamiento. Yo creo que rellenar y compensar, no se ha compensado todavía. Una promoción que lo arrastrará con bastante diferencia.
También cambió el acceso a la universidad y se podía acceder a la titulación de bachillerato con una asignatura suspendida, ¿no?
Sí, tuvimos, digamos, una capacidad empática hacia todo lo que se había sufrido y entonces esa capacidad llevó a una menor exigencia, porque el chaval o la chica se vea satisfecho y no se vea más amargado por encima no poder acceder, por tener un suspenso, tener dos o lo que sea. Pero que hagamos el formalismo de que le demos el aprobado, que le demos el acceso a la universidad, no quiere decir que pase con las competencias que hubiese tenido que pasar. Y eso, en un momento dado, en este curso y a lo mejor en el próximo, se irá pagando si no se va compensando. Marcará la diferencia entre el que pasa con todas las competencias y el que pasa con el formalismo de la evaluación hecha o del acceso permitido, pero sin todas las competencias que hubiese pasado.
El 25 de octubre de 2020 se estableció de nuevo el estado de alarma hasta mayo de 2021. Y el 7 de diciembre de 2020 ya se inició la vacunación. ¿Qué ha supuesto la vacunación, Ismael, ante esta pandemia?
La vacunación fue la luz al final del túnel, aunque algunos dicen que cuando ves una luz al final del túnel es un tren que viene hacia ti, pero la vacunación fue el inicio de un respiro. Yo creo que se notó un relajamiento muy grande en la tensión que había, lo cual no llevó a relajar casi ningún protocolo, ¿eh? Los centros educativos continuaron manteniendo básicamente todos los protocolos y han mantenido la mascarilla hasta hace un poco. Mascarillas, patios separados, entradas diferentes, todo eso se ha mantenido ahí. No equipos, no trabajos, tampoco actividades extraescolares no habían, salidas, nada de eso. Y eso se ha mantenido bastante tiempo, incluso después de la vacunación. Pero ahora la vacunación, que es un reflejo de la sociedad, lo que nos pasó a toda la sociedad, fue un halo de esperanza muy grande.
Estamos prácticamente al final del curso 2021-2022. ¿Qué recomendaciones harías a los padres y las madres para afrontar esta nueva realidad que tenemos?
No hemos hablado de los tocados que han quedado o no han quedado, de si conviene hablarlo o no hablarlo, de si es un tema, el de la pandemia, que hay que intentar olvidar y ya está, o hay que hacerle un duelo también y hay que asimilarlo y hablarlo. A los padres, en principio, que continúen mostrando la misma capacidad empática que ha mostrado el sistema educativo, los críos que vayan avanzando, que vayan pasando, que no les exijan un extra, porque no ha sido un problema de ellos, y ellos han tenido además una gran carga emocional en estar aislados, menos mal que está WhatsApp y el TikTok y el Instagram y todo esto, porque si no, encerrado en casa, sin todo eso hubiese sido ya tremendo. Pero que tengan en cuenta que eso ha sido muy duro y que si han visto que el chaval más o menos se ha esforzado, que lo entiendan. Y que si no se ha esforzado, que se planteen que si uno de los problemas es a lo mejor una consecuencia o una secuela de ese dolor emocional o ese sufrimiento emocional que se ha tenido durante un tiempo prolongado.
Ismael Díez, psicólogo educativo, gracias una vez más por tu intervención en Aprendiendo a ser Padres y Madres.
Es un placer. Cuando queráis, continuamos hablando.